Hoy nos levantamos como muy qué ganas de tener herencia, ¿no?
Quiero ser una persona con una familia que deje herencia, ¿no?
Claro, o sea,
no es una heladera.
Qué ganas de nada, de ser del 1% de esta población y no tener que abrir la ventana y eso y decir que yo
la ventana.
Para. Dije, o sea, salir a la vida.
Está bien.
Decir que nosotros estamos acá haciendo radio desde nuestras casas, ¿no? Hay gente como mi hermana que acaba de ir y volver del liceo en esta lluvia, porque hoy...
Hay gente que va al liceo todavía.
Volvieron, claro, hoy volvieron los pibes a los liceos, algunos.
Es verdad, volvieron los liceos.
Y ahí, y volvieron también las vacaciones escolares también. Qué momento, padres y madres.
Es verdad. ¿Sabes cuándo te das cuenta que creciste? Y ya uh-huh. Vamos a volver un poquito a la herencia. Mientras Irene Runitz, ahí en los controles, a la que le mandamos un saludo, nos muestra su mate. Te das cuenta que creciste cuando yo decía, pa, mis amigos que son docentes hoy vuelven. Tengo amigos, varios amigos que son profesores de liceo. Decía, pa, sí. Hoy vuelven a trabajar. Pero nunca me había rescatado que, claro, el hecho de que ellos vuelven a trabajar significa que vuelven adolescentes al liceo.
Claro.
No sé qué pensé que iban a hacer, hablarlo en el salón vacío. Parece.
Cualquier cosa, ¿no? O sea, cualquier cosa.
Claro. Y ahora bueno. Volviendo un poco a lo de la herencia, quería saber qué tipo de herencia te gustaría que te quede, si te dieran a elegir, ¿en plata
o en cosas
o en inmuebles?
Yo creo que como está hoy la cosa, un inmueble no está nada mal.
No, para nada. Pero, o sea, varios inmuebles.
Claro, o sea, con plata puedes comprar inmuebles en realidad. Pero si ya recibís uno, te sacás ese estrés. No sé. Aunque con plata haría otras cosas antes de comprar un inmueble, pero...
Yo me pagaría una carrera política, iniciaría una carrera política con plata. No, mentira. Yo no pongo un hábito.
Claro. Y eso es como un pensamiento tan 90. Poner un hábito. No, bueno, se pueden hacer varias cosas y quiero que la gente nos cuente, pero, por ejemplo, hoy me levanté leyendo una noticia... de que un multimillonario, yo ni lo conocía, obviamente, ¿no? Dueño de Virgin Galactic, hizo un viaje al espacio, básicamente porque fundó y lo hizo y viajó al espacio.
Porque sí. Se le cantó.
Claro, era un sueño de su vida y es británica esta persona. Así que es estar triste por el partido o capaz que no le importa, ¿no? Porque este domingo, claro, ni siquiera vio el partido, perdón. El domingo pasó unos minutos en el espacio a bordo de una nave de su propia empresa.
Habría que preguntarle, Virgin, ¿llega la señal ahí al espacio?
Y yo creo que no, ¿no? O sea, yo creo que no.
Con una antenita conejo decís que no agarra algo para ver los penales.
Y capaz que los penales sí. Y bueno, estuvo a 86 kilómetros de altura antes y después descendió... en una plataforma estadounidense en Nuevo México.
¿Quién pudiera?
Y sí, no, está bien. Con plata uno sabe que a veces cumple su sueño. Pues, si sos multimillonario puedes viajar al espacio. Vamos a ver ahora si no amplía este tipo de turismo, ¿no? Y
claro.
Así que la gente lo pueda acceder a unos minutitos en el espacio. ¿Por qué no? Sería bueno.
Con razón, vi en Twitter a alguien que decía que ojalá que todos los millonarios que vayan al espacio se queden allá o algo así. Y no entendía, dije, o sea, supuse que algún otro millonario había querido ir al espacio, ¿no? Pero...
Sí, yo creo que... ¿Quién no quiere? Pero bueno, nos pueden contar al 091-227-222. ¿Qué harían?
Si son del 1%.
Si no son del 1%, si se tomarían una nave espacial o si nos vienen a visitar a la isla. ¿Por qué no? Porque ya comenzó la isla desierta en otro lunes. We'll be right back.
Bien, y en esta Isla Desierta del lunes vamos a estar hablando con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, sobre, bueno, no solo sobre lo que fue la semana pasada la entrega de las firmas para habilitar referéndum contra 135 artículos de la LUC, en lo que la universidad estuvo involucrada, y preguntarle un poco a ver qué significa esto, sino también por la rendición de cuentas, que fue como el otro mojón de las últimas semanas, y un poco antes la universidad había mandado su propuesta presupuestal, su propuesta de refuerzo presupuestal, mejor dicho, para que ingresara en esta rendición de cuentas. Sobre todo eso, vamos a estar hablando más sobre las 10:30 con el rector Rodrigo Arín.
Exacto. Y luego vamos a conversar con Raúl Olivier, que es integrante del Observatorio Luz Ibarburu, sobre la sentencia llevada adelante la semana pasada, el jueves, en Roma, en Italia, que condenó a varios represores de las dictaduras cívico-militares de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, en el llamado, parte del llamado Plan Cóndor. Entonces vamos a charlar un poco qué comprende esta sentencia, quiénes fueron condenados, cómo y qué significa también, ¿no? Este es un gran logro para la militancia en pos de los crímenes de lesa humanidad, de las dictaduras cívico-militares de esta región.
Y en el último bloque, como nos venimos acostumbrando a la oyentada, de hablar con medios, en esta especie de ciclo de hablar con medios amigues
de la región.
De la región, vamos a estar hablando con Iván Acerman, del medio digital País de Boludos, este medio digital argentino. Así que, con todo esto, antes de meternos en todos estos contenidos y en este menú que tenemos para este lunes, vamos a los titulares.
La coalición de gobierno se prepara para una campaña en defensa de la ley de urgente consideración. El jueves, la Comisión Pro Referéndum entregó las firmas a la Corte Electoral para poner en consideración de la ciudadanía 135 artículos de la ley de urgente consideración. El organismo tiene a partir de este lunes un plazo de 150 días hábiles para estudiar las 797.261 firmas. De ser aprobadas, la instancia de referéndum se dará sobre mediados de julio del 2022. Durante este año entonces que resta, la coalición de gobierno deberá realizar una campaña pertinente. Y el senador blanco Gustavo Penades dijo a La Diaria que esto puede llevar a priorizar más esta campaña, a desatender un poco la tarea parlamentaria. Por su parte, el diputado del Partido Colorado, Felipe Schipiani, sostuvo que el referéndum es perfectamente ganable porque de momento la única campaña que se ha escuchado ha sido la de sus detractores. Y en cuanto comiencen a hacer una campaña a favor, va a quedar en evidencia que es una buena ley.
El canciller Francisco Bustillo llamó a dirigentes colorados para disculparse por haber dicho que es ministro de un gobierno blanco. El sábado de noche, Bustillo brindó una entrevista a su Rayado, donde expresó que, si bien tuvo que cambiar, todo es para bien cuando se trata de un gobierno blanco, como es el del doctor Luis Lacalle Pou. La declaración fue rápidamente criticada por legisladores del Partido Colorado e integrantes de la propia Cancillería por no alegar que se trata de un gobierno de coalición. Ante esta situación, según supo La Diaria, Bustillo llamó el sábado a dirigentes colorados para ofrecer sus disculpas, que fueron aceptadas.
A través de una resolución determinada el jueves pasado, fue removido de su cargo el director del Instituto Uruguay 21, Jaime Miller, que había sido designado por el ex canciller Ernesto Talvi. En su lugar será designado el abogado Sebastián Rizzo, asesor de la empresa Jaume y Seré, dirigida por Juan Seré, asesor adscripto de la Torre Ejecutiva del presidente de la República. Esta decisión se tomó por diferencias de enfoque con el actual canciller Francisco Bustillo, lo cual generó malestar, sobre todo del sector Ciudadanos del Partido Colorado.
Luis Lacalle Pou reafirmó la postura de llevar adelante acuerdos por fuera del Mercosur. En su participación del Foro Atlántico Iberoamérica, Democracia y Libertad en Tiempos Recios, señaló que es un reclamo desde hace muchos años con el objetivo de que el Mercosur avancen más rápido o que algunos países del bloque puedan avanzar unilateralmente en acuerdos con otros bloques o países del mundo. Opinó también que después de la pandemia, el mundo va a estar ansioso de comerciar, intercambiar, integrarse, y Uruguay y el Mercosur tienen una posición privilegiada, pero que somos aún muy proteccionistas.
Si vamos a lo referido a la emergencia sanitaria, la tendencia de los principales indicadores de la pandemia de COVID-19 siguió en descenso este fin de semana. Ayer domingo fallecieron 8 personas con diagnóstico de SARS-CoV-2 en Uruguay, la cifra diaria más baja desde el mes de marzo. Y anoche también se detectaron 315 casos nuevos en casi 6.000 test realizados, lo que implica una tasa de positividad de 5.27%. Uruguay completó 6 días seguidos en nivel de riesgo naranja y en descenso en el índice de Harvard, que ahora es de 16.34. Entonces el mapa queda. Los únicos departamentos en nivel rojo son Maldonado y Paysandú, 12 departamentos en naranja y los restantes en amarillo.
En la noche del sábado al domingo, los bares de Montevideo pudieron permanecer abiertos hasta las 2 de la madrugada. Tras 3 días consecutivos con un índice de Harvard inferior a 20 contagios de coronavirus diarios en la capital, la intendencia habilitó la extensión horaria de bares a más de medianoche, como venía ocurriendo hasta ahora. Con igual criterio, la comuna dispondrá la apertura de los museos y las salas culturales que dependen de la intendencia, así como del casino municipal. El presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay, Cambadu, Antonio Meijenda, citado por El Observador, dijo que no todos los comercios pudieron abrir hasta las 2 de la mañana por no tener el personal suficiente. Hay algunos que van a esperar un poco más por si tienen que meter marcha atrás, explicó.
La generación 2016 de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República emitió un comunicado el pasado sábado donde expresa su preocupación por falta de horas prácticas en los últimos años de la carrera que se demoraron producto de la emergencia sanitaria de COVID-19. Estos alumnos de la carrera de doctor en medicina cursarían el año próximo el ciclo final de la misma, el internado donde brindan asistencia presencial a población en general. En una carta publicada en redes sociales expresan su preocupación sobre la falta de prácticas hospitalarias que han surgido estos últimos 2 años y medio de emergencia sanitaria, lo que consideran que ha afectado en el desarrollo de su formación. Además, expresaron que como grupo prioritario ya han sido vacunados y ante la organización de grupos reducidos en medidas de distanciamiento, podrían llevar adelante un retorno seguro a las actividades presenciales. Demandan, por tanto, instancias de diálogo y un aval pertinente de ACE.
Vamos a las noticias internacionales, porque en Cuba miles de personas se manifestaron este domingo en varias regiones al grito de libertad y abajo la dictadura, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a sus partidarios a tomar las calles. En La Habana se concentraron miles de personas, protestas antigubernamentales que comenzaron de forma espontánea y llevó al enfrentamiento con la policía, que utilizó gases lacrimógenos y detuvo al menos a 10 movilizados. Poco después, el gobierno bloqueó el acceso a internet en las zonas en las que se realizaban las movilizaciones. El presidente concurrió al lugar en el que se hizo la primera protesta, San Antonio de los Baños, y habló brevemente con los manifestantes. Después brindó un discurso en el que llamó a los revolucionarios a tomar las calles.
Y tras interrogatorios pertinentes y la visita de delegaciones de Estados Unidos, en Haití fue detenido el presunto autor intelectual del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que según las autoridades tuvo motivos políticos. Mientras tanto, se ha cuestionado la autoridad del primer ministro interino, Claude Joseph, y se teme que hoy se generen momentos de tensión en las calles de Puerto Príncipe. El líder de la Federación de Bandas Armadas más grande del país convocó a manifestaciones para este lunes en rechazo de la conspiración nacional e internacional contra el pueblo haitiano que llevó al asesinato del presidente. Você comigo, tudo é muito antigo. Hasta aquí los principales titulares de la jornada este lunes 12 de julio. Nos vamos a una breve pausa musical y ya volvemos con más de La Isla Desierta. La Universidad de la República ha tenido un rol más protagónico este año y en medio de una emergencia sanitaria, no solo a través del aporte de investigadores e investigadoras, sino optando por posicionarse al respecto de algunas medidas del gobierno, como la ley de urgente consideración o lo referido al presupuesto y rendición de cuentas. Para conversar sobre estos temas es que recibimos ahora al rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Arim, muy buenos días. Muchas gracias por tu tiempo en La Isla Desierta.
Buenos días, gracias por la invitación y compartir este espacio.
Gracias a ti. Bueno, es inevitable no comenzar preguntando sobre esto último, ¿no? El tema de los últimos días, referido a, bueno, qué evaluación hace la universidad de la campaña pro referéndum y el hecho de que se hayan llevado a estas firmas para habilitar este proceso, ¿no? ¿Cómo se ha visto desde la UDELAR?
A ver, yo creo que hay que separar dos aspectos. Por un lado, la Universidad de la República como tal no participó ni llamó a juntar firmas contra la ley de urgente consideración, ¿sí? Pero sí se expresó en particular sobre algunos componentes de la ley cuando oportunamente el Parlamento citó a la Universidad de la República para que opinara al respecto, ¿sí? Nosotros veíamos con mucha preocupación varios aspectos del funcionamiento de la ley, desde áreas que son externas a la vida universitaria, como es la seguridad nacional y algunas disposiciones que establece la ley de urgente consideración, hasta temas más específicos que hacen al funcionamiento del sistema educativo, en particular el componente del sistema público de educación en Uruguay. Nosotros entendemos que ahí la ley de urgente consideración introduce mecanismos que no son razonables y sobre todas las cosas socava las bases del funcionamiento orgánico de un sistema público. En particular, al eliminar algunos espacios de coordinación muy relevante que establecía la ley de educación. En la discusión parlamentaria, la versión original del Poder Ejecutivo cambió a propuesta de la Universidad de la República y preservó un espacio de coordinación específicamente de lo público. Pero no le otorga un funcionamiento preceptivo, y eso tiene algunas dificultades importantes. Para ser claros, durante todo el año 2020, y vaya si fue un año complejo para el sistema educativo, para todas las áreas de la vida nacional, pero para el sistema educativo en particular, en ningún momento se convocó ese espacio establecido en la ley de urgente consideración para avanzar en la coordinación de medidas vinculadas al COVID. Y quiere decir que no sucedieron, sí sucedieron, en base fundamentalmente al vínculo entre ANEP y Universidad de la República. O sea, la ANEP y Universidad de la República tiene una comisión mixta que creamos hace mucho tiempo atrás, al que le hemos dado mucha más potencia durante el 2020, pero la relevancia de que existan ámbitos legalmente regulados para que nos obliguen a los entes públicos de educación en la universidad en Uruguay, la Universidad de la República, la ANEP, la UTEC, y también a las otras entidades públicas donde se desarrollan educación, hay espacios vinculados al MEC, otros vinculados al Ministerio de Defensa o al Ministerio del Interior, es bien relevante y bien importante. Y eso no sucedió desde el 2020. Por lo tanto, yo diría que mi primera evaluación tiene que ver con que la Universidad de la República sí señaló que la ley de urgente consideración establecía un conjunto de limitantes importantes y cambios institucionales que no estaban suficientemente analizados. Se adelantaría otra dimensión que tiene que ver estrictamente con el referéndum. Es buena cosa que el Uruguay, y es una opinión estrictamente personal, que el músculo republicano Uruguay permita discutir estos temas en claves democráticas. La ley de urgente consideración establece un conjunto de cambios muy relevantes y creo que una de las tentaciones más negativas que puede impulsar es ciertas lógicas refundacionales. O sea, que cada vez que un gobierno de distinto signo tome las riendas del país, y eso va a suceder de forma sistemática, en la vida democrática eso es necesario que suceda y es sano que suceda, no puede sucedernos que haya una ley con las características que tiene, la ley de urgente consideración, con centenares de artículos que trastocan y cambian toda la institucionalidad del funcionamiento del Estado en 45 días. Yo creo que, francamente, lo digo, no le hace bien a la democracia universitaria, a la democracia del país en general, que eso suceda de esa manera. ¿Eso quiere decir que los temas que trata de Luke no son relevantes o que no meriten un tratamiento parlamentario? Si así lo considera el gobierno en este momento, por supuesto que sí. Lo que creo que no colabora con los procesos de discusión y construcción democrática es que se incorporen cambios tan desiguales, tan asimétricos y tan distantes en distintas áreas institucionales uruguayas en tiempos muy acotados y sin dar los tiempos razonables para una discusión democrática.
Sí, rector, cuando ingresó la LUC al Parlamento, la universidad también fue asistió a la comisión especial a presentar sus argumentos, a presentar algunos reparos, algunas modificaciones. Pero en su momento usted habló en su blog, ahí en el portal de la Universidad de la República, de ataque a la autonomía universitaria. ¿Por qué se refería a esto? Un poco lo venía mencionando ahora, enumerando algunos de los artículos que corresponden a la Universidad de la República y los entes públicos relacionados a la educación.
No, sí. En realidad ese artículo no tiene que ver con la LUC. El artículo que tiene que ver con un contexto regional muy complicado, en particular en Brasil, en aquel momento cuando escribí ese artículo, que coincidió con la discusión con la LUC, pero el artículo ese no fue motivado por la LUC. Tiene que ver con problemas de avances sobre la autonomía universitaria en la región, en particular en Brasil, bajo el gobierno de Bolsonaro, donde inclusive había llegado a la designación directa de rectores por parte del Poder Ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión de los demos universitarios. Uh-huh. Pero es un tema más general que está sucediendo en el mundo, que tiene que ver con el avance sobre la autonomía universitaria. En el caso de la LUC, hay alguna disposición puntual donde uno podría tener una interpretación de estas características, pero les diría que la aprobación general, la ley de urgente consideración, no hay elementos de esta naturaleza, más allá de lo que ya conocemos. Por ejemplo, la ausencia de autonomía financiera por parte de la Universidad de la República, pero es parte de un marco normativo que ya existía en el país y que sigue vigente luego de la LUC también.
Bien. Respecto más a lo referido a la rendición de cuentas, cuando se aprobó la propuesta de refuerzo presupuestal en el CDC el 25 de junio, el pasado 25 de junio, dijo que esta propuesta de la dolar se hacía mirando hacia el futuro y el reconocimiento de esta realidad. ¿Cómo se compaginan estas dos patas de la propuesta?
Es una buena pregunta, Agustina. A ver, les diría que esto tiene efectivamente tiene dos patas. En primer lugar, la Universidad de la República, como parte de la sociedad y como integrante de la institucionalidad, es consciente y expresamente lo manifiesta de la crisis que estamos atravesando. Crisis que tiene una dimensión sanitaria, que todos conocemos, pero que tiene una dimensión social y económica, cuyas consecuencias de corto, mediano y largo plazo todavía son inciertas. Por lo tanto, en esta crisis en particular, la Universidad de la República, en este año 2021, tomó la decisión de no hacer un calco del pedido presupuestal que hizo en 2020. O sea, no vamos al Parlamento a solicitarle que financie lo que no financió en la ley de presupuesto quinquenal, cosa que era habitual en la práctica universitaria, en el entendido de que, bueno, hay un conjunto de proyectos universitarios que debían ser desarrollados y que era importante que el país lograra avanzar en esa dirección. Sino que para este año 2021, lo cual no quiere decir que sea la misma forma de posicionarnos en la rendición de cuentas 2022, la decisión que tomó la Universidad de la República es señalarle al país y al Parlamento Nacional algunas áreas críticas en donde, por un lado, la ausencia de financiamiento puede socavar la posibilidad que los estudiantes concreten el derecho a la educación superior, o, alternativamente, la ausencia de financiamiento puede socavar la posibilidad de que la Universidad de la República haga aportes relevantes para superar la crisis que está atravesando el país. Y dentro de esas dos categorías, permitime empezar por la primera. Hay algunas áreas que nos preocupan, los estudiantes. Venimos de dos años en donde la mayor parte de los estudiantes que ingresaron en el 2022 van a estar culminándose su segundo año de formación en la Universidad de la República sin prácticamente haber pisado un espacio universitario. No tiene que ver con hacer de un tótem a los edificios universitarios, tiene que ver con compartir en la presencialidad el intercambio, el debate, la discusión, la construcción de una noción de pertenencia a una comunidad universitaria. Y eso es parte de un proceso formativo en Uruguay y en el mundo. Y eso está socavado, está afectado en su funcionamiento cotidiano. Simultáneamente tenemos una generación 2021 que, por un lado, es la más grande en la historia de la Universidad de la República. La Universidad de la República viene creciendo año a año su matrícula, y eso es una buena noticia para el país, pero venía creciendo en orden entre el 13 y el 5%, depende del año. Este año 2021, por razones que todavía tenemos que lograr explicarnos, pero que son cuya consecuencia es buena para el país, El crecimiento de la matrícula es de por lo menos un 12%. Cuando digo por lo menos es porque todavía queda por validar algunas inscripciones de estudiantes que ingresarán con alguna previa a la Universidad de la República. ¿Sí? Pero el piso es un 12% con respecto a la generación 2020. ¿Qué sucede con esto? Necesitamos tener solo estudiantes, más diversos, más heterogéneos, que requieren también tener respuestas más diversificadas para asegurar que pueden avanzar en su formación. Si nosotros intentamos atender casi 3.000 estudiantes más de lo que esperábamos tener, con los mismos recursos docentes que teníamos el año pasado, hay algunos estudiantes que van a tener dificultades para poder avanzar. Simultáneamente, si en el año 2022, donde vamos a retomar espacios presenciales importantes, no logramos mantener algunos espacios en la virtualidad que son onerosos, costosos, vamos a tener también dificultades. O sea, si no logramos tener una mezcla razonable en estos aspectos, entonces estamos pidiendo apoyo también en esta dirección. Y son estudiantes que están requiriendo más becas. Más estudiantes que requieren más apoyos. Y es un contrasentido, una contradicción que el Uruguay como tal tenga un sistema de becas más débil, cuando más lo necesitan los estudiantes. Cuando más dificultades están atravesando sus hogares. Y eso es un riesgo inminente que estamos atravesando en este momento. Yo diría, hay una primera gran área de preocupación. La segunda es, la universidad puede hacer mucho por el país en esto, lo que podríamos llamar la salida de la epidemia. No la eliminación del COVID, posiblemente el COVID no se elimine como enfermedad, pero sí la salida de la epidemia y sus consecuencias nocivas sobre el funcionamiento social. Un área clave, hospitales y clínicas. Bueno, la Universidad de la República identificó y dialogó con ACE tres grandes programas. Uno vinculado a tratamiento, diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama, donde tenemos un atraso muy importante producto de la epidemia, y vaya si esto es importante para la salud en particular de las mujeres. Uno vinculado también al tratamiento de lo que se llama long COVID, los efectos de largo plazo del COVID. Hay parte de la población que atravesó la enfermedad que tiene efectos de largo plazo severos. Uruguay todavía no tiene un dispositivo para atender estas circunstancias. Y otro vinculado también al tratamiento de los efectos de los accidentes cerebrovasculares durante la epidemia. Obviamente los ciudadanos que sufrieron estas enfermedades, estas patologías, tuvieron atención en el momento agudo de la crisis, del accidente. Pero esto tiene efectos de mediano y largo plazo sobre el funcionamiento psicomotriz de las personas, y Uruguay todavía tiene un atraso importante con respecto al tratamiento de las personas que atravesaron esto en la crisis. Les pongo ejemplos concretos. Son recursos relativamente escasos para tratar circunstancias relevantes. Y por último, mirar hacia adelante. Mirar hacia adelante quiere decir, no miremos solamente lo que podemos hacer para el COVID, sino que podemos empezar a construir para que el Uruguay del futuro sea algo mejor que tenemos hoy. ¿Qué podemos empezar a construir para que el conocimiento avanzado esté al servicio de la sociedad de una manera aún más importante de lo que estuvo durante estos dos años? Ya estamos planteando dos institutos, un instituto que investiga sobre las consecuencias sociales a largo plazo del COVID y otro sobre vacunas. Y Uruguay tiene la posibilidad de desarrollar una institucionalidad de investigación en esta área que lo ubique en un lugar mejor frente a una posible nueva epidemia o sobre otros patógenos que van desde el dengue hasta la leishmania en salto, por ejemplo, que son patógenos que afectan el funcionamiento social y que afectan el funcionamiento de esa noción de una sola salud, animal y humana, que es bien relevante para el país futuro, ¿no?
Rector, para decidir qué aspectos priorizar, para decidir qué propuestas enviar al Poder Ejecutivo, se hizo también, imagino, un balance de este año y algo que pasó desde que se aprobó el presupuesto, ¿no? El presupuesto quinquenal, el año pasado.
Es así, y parte de lo que estamos identificando son algunos aspectos que el presupuesto no atendió, efectivamente. Por ejemplo, no tenemos más recursos para que entren más docentes a la Universidad de la República, y eso es grave para los estudiantes y para los docentes. Uh-huh. Porque no tenemos posibilidad que los jóvenes en Uruguay, docentes formados a nivel de doctorado, por ejemplo, fuera del país o dentro del país, tengan la posibilidad de ser un cargo docente en la Universidad de la República. Uh-huh. Y esto es grave para el Uruguay, porque la Universidad de la República sigue siendo el 80% de la investigación del país. Hay áreas completas de la ciencia y la cultura donde si un joven no tiene la posibilidad de acceder a un cargo, no va a acceder a otra posición en el país. Completas. ¿Sí? Esto no es vocación de la Universidad de la República. La Universidad de la República quiere diversificar las inserciones institucionales de sus egresados, en particular aquellos que quieren desarrollar investigación en el país. ¿Sí? Pero es la realidad que tenemos hoy. Y dentro de esa realidad, esta ausencia de oportunidad afecta directamente a los jóvenes docentes o potenciales docentes. Lo segundo es que los estudiantes, afecta también a los estudiantes. Entonces, justamente lo que tú señalas, esta área no fue cubierta por presupuesto, a esta área sí estamos pidiendo un refuerzo presupuestal importante para asegurarnos que el ratio docentes-estudiantes se mantenga más o menos igual que en el 2019, no estamos esperando mejorar demasiado, pero sí asegurar que no se deteriore y simultáneamente darle oportunidades a los jóvenes para que ingresen a la carrera docente.
Sin embargo, el ministro de Educación y Cultura señalaba a La Diaria el fin de semana que muchas de las solicitudes referían a nuevos proyectos, a nuevas carreras, y que por eso no se estaba destinando los fondos pertinentes, porque estábamos en una emergencia sanitaria que no permite, permite poner foco en otros recursos necesarios.
Con todo el respeto que me merece el ministro de Educación y Cultura, creo que no leyó adecuadamente en la rendición de cuentas de la Universidad de la República. En la rendición de cuentas de la Universidad de la República no hay ninguna carrera nueva en esta rendición de cuentas. Lo que se solicitan fondos es para asegurarnos que las carreras que actualmente están funcionando funcionen de forma adecuada. De hecho, estamos renunciando entre comillas, por supuesto, porque lo vamos a volver a plantear al país cuando corresponda, a un objetivo que teníamos, que era eliminar cupos en varias carreras universitarias. ¿Sí? Pero no estamos planteando desarrollar nuevas carreras, salvo las que ya financió el Parlamento Nacional con fondos para el interior del país, que vamos a destinar a eso, a crear nuevas carreras y a consolidar las que ya tenemos. Pero me gustaría que en clave democrática discutamos en función de lo que los actores plantean y no sobre una pintura de lo que los actores plantean. La Universidad de la República en ningún momento está planteando esta rendición de cuentas nuevas carreras. Quiero ser muy, muy enfático en esa materia.
Rector, un poco lo mencionaba hoy hablando de estos institutos y de estas líneas de investigación que pretende llevar a cabo. ¿Por dónde más se pretende profundizar en el rol investigador de la Universidad de la República? Que, después de todo, ha demostrado ser como fundamental para durante la pandemia y durante la emergencia sanitaria.
Yo te diría que hay como varias líneas de desarrollo institucional que están pensadas en esa dirección. Que van desde el Estatuto Personal Docente, el nuevo Estatuto Personal Docente, que, entre otras cosas, incentiva las altas dedicaciones horarias de los docentes y que ejerzan la investigación, ¿sí? Además de la docencia, la enseñanza más directa. Tiene que ver con el desarrollo de estos institutos centrales y de otros que estamos planificando en la Universidad de la República, que, por supuesto, lo vamos a hacer si tenemos los recursos. ¿Sí? En eso estamos viendo hasta de reestructurar algo del presupuesto interno para poder viabilizar algunos de estos proyectos. Y tiene que ver también con el desarrollo de oportunidades subjetivas para que jóvenes uruguayos y extranjeros que quieran vivir y desarrollar sus potencialidades en Uruguay lo puedan hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, con algunos recursos estamos pidiendo al Parlamento, por lo que decía antes, y con algunos recursos que estamos reestructurando para priorizar algunas áreas en función de otras. Pero seamos claros, todo esto tiene un sabor amargo, porque priorizar un área en este momento es dejar de lado otra. Por ejemplo, estamos desarticulando los postdoctorados. La Universidad de la República se queda sin postdoctorados, que eran programas que habíamos montado en forma contingente, con recursos contingentes, pero bueno, no le podemos dar continuidad a ese programa.
Bien. Se embarca la Universidad de la República en este segundo semestre a retornar presencial, la presencialidad paulatinamente, ¿no? ¿Cómo se está llevando adelante este proceso?
A ver, Agustina, ahí tenemos nosotros aprobamos en abril de este año, el 15 de abril, aprobamos un documento, un protocolo, en base a asesoramientos académicos y científicos, para ir habilitando actividades presenciales en función que cambie el nivel de riesgo sanitario en Uruguay. Y de hecho, lo aprobamos de forma diferencial, que quiere decir, por ejemplo, que nosotros a partir de ahora tenemos un conjunto de actividades que podrían realizarse, tienen que haber las autoridades locales si lo hacen, en Rivera, que no estarían habilitadas en Montevideo. ¿Por qué? Porque Rivera está en amarillo, consolidado, riesgo mucho menor que lo que está en Montevideo. ¿Sí? Pero en la medida, y eso es lo probable que suceda, que vayan evolucionando la información sobre, digamos, vaya mejorando las condiciones de riesgo sanitario, se van a ir habilitando otras actividades, en forma paulatina, progresiva y segura. ¿Sí? ¿Por qué quiero decir esto? Porque en realidad el mundo universitario es un mundo de contacto, es un mundo de encuentro, es un mundo, por lo tanto, muy rico para muchas cosas, pero riesgoso para lo que es la evolución de la epidemia, con esta característica. Es la razón por la cual las universidades en el mundo han tendido a retornar al final del sistema educativo. Primero retorna primaria, secundaria y luego recién la vida universitaria. La universidad concentra a poblaciones que vienen de distintos lugares del territorio nacional. Hay otro elemento de riesgo, que por suerte Uruguay evoluciona muy bien la vacunación, pero nuestros jóvenes entre 20 y 24 años, por ejemplo, que es el grueso de los estudiantes de la Universidad de la República, son los que todavía tienen una retraso relativo un poquito mayor en términos de vacunación. el presidente del Banco de Previsión Social me ha hecho el favor de brindarme alguna información que están manejando ellos. La evolución de la vacunación en general del país, como ustedes saben, ya está por encima del 50% con dos dosis, pero en esta población está todavía por debajo del 20%, ¿sí? Con dos dosis y 14 días, que es lo que hay que esperar, ¿eh? Ahora, la buena noticia es que en 15 días vamos a estar posiblemente muy cercanos al 50%, porque ya están vacunados, pero son vacunados entre comillas recientes, ¿eh? Por lo tanto, tomando en cuenta también estos elementos que estamos diciendo, bueno, vamos a avanzar hacia la presencialidad con algunas cautelas, algunos elementos que nos permitan asegurarnos que la universidad haga lo que hizo desde el 13 de marzo del año pasado, cuidarnos a la sociedad, no transformarse en un foco de dispersión del virus. Y una cosa que tenemos que ser muy claros, es una institución que maneja más de 200.000 integrantes, entre egresados, estudiantes y docentes, no han existido focos, brotes en el interior de la institución, ¿sí? Por supuesto, muchos universitarios han atravesado la enfermedad, pero no se han generado procesos de contagio interno de la institución producto de espacios de trabajo, de estudio. Y eso hay que preservarlo también por el bien del país y para asegurarnos que sigamos avanzando en que Uruguay siga disminuyendo los niveles de riesgo, ¿verdad?
¿Se tiene pensado una logística también en este sentido para la realización de las elecciones universitarias que ya fueron aplazadas?
A ver, hemos tenido un contacto con la Corte Electoral al respecto. Las elecciones van a ser el 29 de septiembre. Va a haber una logística también, va a ser de un día solo la elección. También va a ser un momento a valorar la posibilidad que fueran de dos días. Por distintas razones, no es viable desde el punto de vista logístico eso. Se van a hacer con condiciones muy parecidas que se hicieron las elecciones departamentales, por ejemplo, durante el 2020. Uh-huh. O sea, con recaudos en cuanto a distanciamiento físico, con mecanismos de desinfección habituales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a asegurarnos que existan las elecciones cuidándonos entre todos, ¿verdad?
Perfecto. Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Dos nos pueden seguir contando por allí. ¿Qué harían con su herencia millonaria?
Si fueran del 1%.
Me gusta. Si fueran del 1%, ¿se tomarían un cohete al espacio?
Tomarían un cohete al espacio. Se irían a una isla desierta, justamente.
¿Se comprarían en una isla desierta? ¿Qué momento?
Yo re. ¿Te imaginas? Cuando me harte del mundo, me voy para mi isla y digo, bueno, no quiero saber más nada de nadie.
Un rato de silencio. Claro. No como esta isla, que en esta isla no hay silencio, básicamente.
Pasa gente todo el tiempo.
Claro. Nada, y aparte somos así, hay música buena, todo.
Exacto. Pueden, una cosita, pueden prenderse desde antes a bárbara.uy porque. Porque Irene Runitz, nuestra queridísima Irene Runitz, está pasando música desde temprano antes de que arranque el programa. Pasa música nuevita, según puso ella en Twitter. Así que pueden prenderse desde antes de que arranque, la isla y van a escuchar un poco el momento musical de Ire. 091-2222, como decía Agustina Huertas, y arroba Radio Bárbara Uy en Instagram, en Twitter, y Radio Bárbara en Facebook, por si quieren seguirnos. Y también pueden hacerse socios, ¿no? Para ayudar a que esta comunidad exista.
Exacto.
Entrando a bárbara.uy, en la esquina superior derecha, pueden encontrar Hacete Socie, llenen un formulario y nuestro equipo les va a estar mandando un mail. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con la entrevista central en este lunes de Isla Desierta.
Pongo mano en el fuego por ti, me la quemo segura. Se rumorea que hay dos clases de pendejos.
Estás escuchando La Isla Desierta. Hasta el mediodía, periodismo y confusión.
Pasa el tiempo y yo yo sigo aquí. Un hermano no se traiciona.
Estamos escuchando como una diversidad de música hermosa. Pasamos de BTS a Bad Bunny.
Escuchamos Nati Peluso.
Sí, es como, me encanta que estemos escuchando BTS con Salvetti. Podemos hacer un programa entero hablando de este fenómeno, si quieren, un día.
El otro día, sí, el otro día que nos juntamos, decidimos, bueno, vamos a analizarlo, vamos a ver por qué les gusta tanto esto a las adolescentes, a las preadolescentes y hasta algunas personas adultas incluso. Quisimos ver a ver qué era lo que llamaba tanto la atención y nos pusimos a analizar los videos y sacamos muchas conclusiones. Sacamos muchísimas conclusiones y hasta aventuramos sobre su futuro. Pero eso va a ser para el podcast especial de Camilo y Agustina hablando de BTS, que no va a entrar acá dentro de la Isla Desierta, porque esto es un periodístico serio y no podemos permitirnos hablar de BTS y su gran producción en videos, más allá de que su música sea un poco medio pelo. Esa fue la conclusión a la que llegamos, ¿no? Que tienen una producción de la puta madre detrás.
Y que tienen como una cuestión en realidad que no es nueva, de esto de las boy bands. O sea, no es nada nuevo lo que estamos viendo, pero capaz que nos parece como muy particular de... Sí, es renovado y es muy particular de dónde provienen. Pero lo raro es todo lo que generó... lo que genera detrás. Creo que hay como bastantes teorías conspirativas, tipo, que son como medio secta. Pero no vamos a ahondar en eso ahora, ¿no?
Que son que. No, para, ahora quiero saber esto. ¿Qué son qué?
Como que medios explotados, los pobres
gurises. Ah, sí, medios. Me parece que son re explotados. Me parece que me hace decir que eran androides o que eran clones. No. Eso, porque eso me encantaría. Bueno, me encantaría que se revelen en algún momento.
No sabemos, pero está. No, igual vimos la otra vez que hay uno de ellos que hace otro tipo de música, nada que ver. O sea, como
verdad,
que rapea, ¿te acordás? Lo analizamos y todo.
Pero es verdad, no sé cuál de ellos, pero uno era el que rapeaba un poco más y que ese no estaba tan mal, ¿viste? Ese no estaba tan mal. Nos estamos
que no entendemos nada porque hablan en coreano.
Me siento como el señor Burns cuando aparece disfrazado de Jimbo, ¿viste? Cuando se quiere hacer pasar por joven. Que bueno, yo
con la patineta abajo.
Claro, con el buzo negro, con la calavera y todo. Bueno, me siento así ahora, intentando conectar con la juventud, hablando de K-pop. Un saludo a mi prima Vale, que en realidad es la que más me informa sobre eso.
La podemos invitar.
Tiene 14. La podríamos invitar, ¿no? La podríamos invitar a que nos haga una columna sobre BTS. Sobre BTS no, porque es muy mainstream para ella, me parece. Creo que ella está en otro level. Pero, ¿quién más que ella para decirnos? Así que la vamos a invitar. Sí. Vamos a tener la entrevista con Raúl Olivera en breves, nada más, ahora en unos minutos. Vamos a estar hablando un poco de la resolución del viernes del Tribunal de Casación de Roma, que ratificó la sentencia contra represores uruguayos, contra represores y violadores de los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar, no solo uruguayos, ¿no? Chilenos, bolivianos, peruanos, como conspiradores y participantes del Plan Cóndor por el asesinato y desaparición de 42 personas. Recordemos que el Tribunal de Casación de Roma ya lleva varias sentencias. Esto lo que hizo fue ratificar la cadena perpetua. Vamos a estar hablando con Raúl Olivera de él, Observatorio Luz y Barburo, este observatorio que se encarga de llevar y de seguir las causas penales relacionadas a violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar. Eso en unos minutitos nomás. Así que, si le parece, seguimos un poco con Ire DJ, escuchando un poco de música, y le seguimos pidiendo que nos manden qué harían si fueran del 1%.
Nos vamos con Berlín de Julián, que adoramos y esperemos que nos pueda acompañar algún día en Visitantes.
La facu te gusta, pero no sé si hay iguales. Mirar el cielo sin rascacielos. Agarrar un botecito y al mar vinito. Pescar una cena iluminada con velas. Soy una montaña.
Bien, y como decíamos, el pasado viernes la primera sección del Tribunal de Casación de Roma ratificó las sentencias que condenaron a cadena perpetua a represores uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por el asesinato y desaparición de 42 personas durante las dictaduras cívico-militares de la región. El juicio se inscribe en la coordinación represiva que se llevó adelante durante las dictaduras en el Cono Sur en los 70, conocido como Plan Cóndor. El mismo este juicio comenzó en 1999 gracias a la denuncia de estos hechos por parte de 5 mujeres familiares desaparecidos de origen italiano. ¿Cómo se ha avanzado en estos años? ¿Qué logro representa el paso del pasado viernes? Bueno, para ahondar un poco más en este asunto, como adelantábamos en el bloque anterior, recibimos ahora en la Isla Desierta a Raúl Olivera, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Raúl, bienvenido.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Muchas gracias por estos minutos aquí. Algo en base a este caso y que puede preguntarse la audiencia es, primero, para esclarecer un poco, ¿por qué en Italia?
Bueno, hay que recordar que esta causa se inicia a fines de los años 90, o sea, en el 99, 98, 99, donde de alguna manera quien tuvo un papel protagónico, aparte, digamos, de los familiares que vehiculizaron, digamos, la denuncia, fue en aquel momento la Secretaría de Derechos Humanos del Vicente, donde de alguna manera había incursionado ya en la presentación, digamos, de una causa que se llevaba en España por parte del juez Balcazar Garzón, donde se presentó una denuncia sobre la coordinación represiva y paralelamente en ese periodo también se abrió la posibilidad de incursionar en la justicia italiana. En aquel momento, el Vicente, de alguna manera siempre tuvo, desde que se perdió el plebiscito del voto verde en el 89, se planteó que de alguna manera este tema, digamos, de los delitos de lesa humanidad debían de resolverse en el sistema judicial. Y en función de una concesión jurídica que estaba tomando cuerpo en aquel momento, que era lo que se denomina la justicia universal, o sea, que hay determinados delitos donde los estados de cualquier país tienen la obligación de perseguirlo. Fue que incursionamos en España, ante el juez Garzón, en Italia, ante el fiscal Capaldo, que era de alguna manera quien llevó esta causa durante muchos años, y acá en el Uruguay iniciamos también esa ofensiva a nivel del sistema judicial en el recurso de amparo que presentó Total Quintero con el caso de Elena. O sea, había una situación en Uruguay de impunidad completa en función de la existencia de la ley de caducidad y de la política que llevaban los gobiernos, donde toda denuncia terminaba siendo amparada por la ley de caducidad, no importaba en dónde había ocurrido. Bueno, y en ese sentido, bueno, se tomó la decisión de incursionar en Uruguay con el recurso de amparo, que de alguna manera escapaba a la lógica de la ley de caducidad, y por el otro lado, en la justicia, digamos, de otro país, o sea, en Italia, en España y en Argentina, porque en Argentina también en aquel momento se impulsaron causas, y quizás hasta el mismo documento que nosotros presentamos ante el fiscal Osorio, en aquel momento las causas se llevaban a Argentina, después lo presentamos ante el juez Garzón, y lo presentamos en Italia, que era un dossier que se llamaba la coordinación represiva del capítulo uruguayo. Bueno, de alguna manera eso fue uno de los inicios, digamos, en un momento en el cual había que tratar de encontrar los caminos que de alguna manera instalaran el tema de los delitos de lesa humanidad donde debían estar instalados, y donde finalmente acá en Uruguay también se instalaron, que es en el sistema judicial. Esa de alguna manera es la parte más remota de esta causa que se inició en el 99 y que de alguna manera recién culminó hace pocos días con la condena de todos los militares que estaban imputados, ¿no?
Y de estos, ¿cuántos entonces imputados estamos hablando? ¿De cuántos militares y represores? ¿Y cuántos de estos eran uruguayos?
Bueno, es importante porque en un comienzo, digamos, lo que se denunciaban era la coordinación represiva, o sea, con los delitos cometidos en Argentina, fundamentalmente la represión que había sufrido el Partido por la Victoria del Pueblo en Argentina, más el caso de Revoluso y de Banfi, que de alguna manera también se sumaba a todo eso. Eso, digamos, de alguna manera, en aquel momento tenía como objetivo los militares que luego fueron condenados acá en Uruguay, o sea, Cavazo y toda su, digamos, los militares que actuaron en Argentina. Eso, digamos, podríamos pensarse que de alguna manera, al haber sido procesados acá y luego condenados todos ellos, perdía de alguna manera sentido la causa en Italia, pero sucedió lo que sucedió con el caso, digamos, de Trócoli, o sea, Trócoli, que de alguna manera estaba siendo investigado acá en Uruguay por delitos cometidos, sobre todo contra los grupos de acción unificadora en el 77 y 78, digamos, y algunos otros integrantes del MLN. Eso de alguna manera le dio otro sentido, digamos, a esta causa. Y, digamos, porque de todos los imputados, digamos, que hoy han sido condenados, hay dos elementos que son importantes. Por un lado, Trócoli, que se refugió en Italia pensando que a partir del logrado de la ciudadanía italiana escapaba, digamos, a la justicia del Uruguay. Uh-huh. Eso por un lado. Bueno, eso tiene un efecto porque Trócoli ahora está preso. Y eso de alguna manera es un objetivo que se cumplió. Y el otro objetivo que de alguna manera después aparece es con relación a Pedro Matos. Pedro Matos, que también estaba siendo indagado acá en el Uruguay, optó por fugarse del Uruguay y actualmente está radicado en Brasil. Bueno, ahora tiene pedido de captura internacional y vamos a ver cómo resuelve la Interpol, por un lado, para darle captura y por el otro lado a Brasil para otorgarle, digamos, la extradición. Porque Matos, recordemos que está siendo indagado acá en el Uruguay, también tiene pedido de captura acá en el Uruguay, pero hay una dificultad que está planteada en Brasil con relación a las personas que de alguna manera tienen vínculo, digamos, de parentesco o están casados con personas brasileñas. En ese sentido, aparentemente existe unas determinadas condiciones para la extradición que no permite en este caso la extradición. Eso sucedió en el caso de Mato. Bueno, veremos que con relación a Italia se mantiene esa dificultad, porque yo creo que efectivamente el ir a Brasil y casarse con una brasileña de alguna manera sería uno de los elementos que tienen, digamos, los militares uruguayos para escapar al brazo de la justicia. Bueno, pero eso se consuma después del delito que cometieron y de la requisitoria que tiene con los distintos países. Por lo tanto, bueno, ahí se da una batalla jurídica, pero es importante que Pedro Matos de alguna manera también esté siendo reclamado por la justicia italiana, ¿no?
Raúl, un poco sabemos de qué se trataron las acciones coordinadas en el marco del Plan Cóndor, pero queríamos saber, a ver, bien, cuáles son en particular las acciones y los operativos por los que se sentenció y por los que se está juzgando a estos militares.
Bueno, ahí se está juzgando, se tomó como base a los uruguayos que de alguna manera fueron desaparecidos o asesinados en el marco del Plan Cóndor, y que tenían doble nacionalidad, o sea, que tenían nacionalidad italiana. Y en ese caso, efectivamente, en sus orígenes, esta causa se inicia por parte, digamos, de María Delisi, con lo cual ella tiene nacionalidad italiana, por lo tanto su hijo también, Humberto Delisi. El caso de Gerardo Gatti, que también tiene nacionalidad italiana, el caso de Pablo Recaño, el caso del compañero de Cristina Miura, digamos, que es una uruguaya que está radicada actualmente en Italia, bueno, que también tenía su compañero nacionalidad italiana. Entonces, en un comienzo se inicia por aquellos uruguayos que tenían doble nacionalidad y que por lo tanto el Estado italiano tenía la obligación, digamos, de actuar en protección, digamos, de sus conciudadanos. Bueno, después, efectivamente, esa causa a partir, digamos, de la situación que se produce con Trócoli, digamos, se agranda, digamos, con el pedido, digamos, la incorporación de nuevas víctimas, casi todas ellas con doble nacionalidad. Y en ese marco, bueno, fueron objeto, digamos, unas fueron objeto, digamos, de la coordinación represiva que se hizo en el 76, fundamentalmente contra el Partido de la Victoria del Pueblo, la que se hizo en el 77 y 78 contra integrantes del grupo de Acero Unificador. Esos son, digamos la, el origen, digamos, de la situación por la cual se recurre ante la, la justicia italiana. Y en ese marco, bueno, hay que tener en cuenta que como parte civil, digamos, en esas causas se sumaron, en el, por ejemplo, en el caso de Humberto Bellici, la localidad o la provincia donde de una manera ella eran oriundos, digamos, la familia Bellici, bueno, y ellos se transformaron en parte civil, de, digamos, del juicio. A las centrales italianas, por ejemplo, en el caso de Gerardo Gatti, porque Gerardo Gatti era un fundador de la CNT acá en el Uruguay, y por lo tanto las centrales sindicales, digamos, de Italia, se transformaron también en parte civil. Y cuando aparece el tema de Trócoli, el Estado uruguayo, que de alguna manera tenía que cumplir con una obligación, que de alguna manera, una omisión que tuvo en aquel momento, que fue cuando Trócoli se refugia en Italia, Uruguay pide la extradición. Y ahí hay un trámite bastante confuso con relación a la embajada italiana, uruguaya en Italia, que no cumple, digamos, de alguna manera con los plazos, digamos, que implicaba la extradición, y por lo tanto se pierde esa oportunidad. Y a partir de ahí, el Estado uruguayo también fue, por lo menos en la administración anterior, fue parte, digamos, reclamante, digamos, ante el Estado italiano para que la justicia de Italia actuara en estos casos. Entonces, es decir, había un cúmulo de la parte civil y por parte de los querellantes muy importante, que hizo que esta causa, luego de todos estos años, culminara como culminó hace pocas horas con la condena de todos ellos. Recordando que de alguna manera hubo un primer fallo donde, salvo Juan Carlos Blanco, el resto habían sido a su suelto. Ahí se recurrió ante un tribunal de apelaciones que modificó la sentencia de primera instancia y los condenó a todos. Y bueno, ahí hubo un pedido de casación ante el máximo órgano judicial italiano, y bueno, y esa casación se resolvió el otro día con la condena de todos ellos, ¿no?
Claro. Esto, una de las denunciantes señalaba que es como una especie de justicia relativa, ya que llega tarde, digamos, en cuanto a años. ¿Las demoras implican que se disminuya este sentir de justicia o igual es un hito esta sentencia?
Es un hito por un doble sentido. Acá en Uruguay, por ejemplo, hay que saber que las causas penales tienen, digamos, viabilidades, o sea, tienen posibilidades, digamos, de que se sustancien siempre y cuando el imputado o el acusado viva. O sea que con la muerte, digamos, de los acusados, las causas penales no tienen sentido. Bueno, en ese sentido, bueno, la demora efectivamente, tanto en Uruguay como en Italia, opera en ese sentido. Bueno, que algunos de ellos mueren antes de haber sido condenado, y por lo tanto, ese esfuerzo que se hace, uno podemos decir que queda trunco. Eso es verdad. Pero también es un elemento muy importante el valor simbólico que tiene, aparte de lo que relaté anteriormente con relación a Trócoli y con relación a Amato, es que toma cuerpo una concesión que la humanidad ha ido construyendo, digamos. Cuando digo que ha ido construyendo, no me refiero solamente que haya aprobado determinadas tratados o determinada jurisprudencia, sino que esa determinada jurisprudencia se transforma en realidad. Me refiero a la concesión de justicia universal. O sea, la humanidad llegó a la conclusión de que hay determinados delitos que deben ser perseguidos por los estados en cualquier lugar, digamos, que se encuentre. O sea, esa es una señal muy fuerte para los golpistas, para los terroristas del Estado, porque lo que está demostrando esto es que tarde o temprano, ya sea en el país donde cometieron los delitos o en otro lado, el brazo de la justicia le llega. Y eso me parece que es un elemento importante y que fortalece la idea del nunca más. O sea, cuando nosotros hoy estamos a partir del observatorio, por ejemplo, estamos impulsando la causa y estamos bregando para que sean procesados y condenados los militares uruguayos, lo que estamos diciéndoles es, bueno, han pasado 40 años, pero aún con todos los años que han pasado, vamos a los que viven, vamos a seguirlos persiguiendo y que el brazo de la justicia los alcance. Porque si no, digamos, ellos puede primar la concesión que la sostiene. Bueno, eso ocurrió hace 40 años, hay que olvidarlo. No nos olvidemos sí. Que los crímenes del nazismo, por ejemplo, después de tantos años que han pasado, mucho más que los de la dictadura uruguaya, siguen siendo perseguidos y siguen siendo a veces personas que tienen más de 90 años que nazis que son ubicados y digamos, son juzgados y son condenados. Esa es la señal que de alguna manera los sistemas judiciales o la justicia universal, digamos, es una señal que da de que hay determinados tipos de conductas que no se pueden cometer. Y cuando se cometen, tarde o temprano, la justicia les llega. Eso me parece que es un elemento simbólico muy importante, más allá, digamos, de que siempre la actuación de la justicia constituye para los familiares de la víctima y para la sociedad toda una señal de que las instituciones que de alguna manera ha creado la humanidad o los hombres, hemos creado las mujeres, digamos, de este mundo, para que actúen, efectivamente actúan. Cuando existe impunidad, de alguna manera se desvaloriza esas concesiones que a veces pueden existir en el papel, pero que en la realidad no se materializan, ¿no?
¿Cómo esperan que sigan estos casos y los otros que llevan a cabo desde Luz y Barburu?
Bueno, recordemos que actualmente tenemos alrededor de 20 o 30 militares que han sido procesados, muchos de ellos han sido condenados, y hay alrededor de 30 o 40 pedidos de procesamiento que tienen que resolver los juzgados. Eso constituye efectivamente, con la situación que vivimos durante muchos años, un avance muy importante, sobre todo cuando logramos que el Uruguay resolviera la creación de una fiscalía especializada en temas de derechos humanos. Eso nos parece que fue quizás de los únicos instrumentos que en los 15 años de gobierno, digamos, de la izquierda se crearon y fue efectiva. Porque siempre hemos luchado porque de alguna manera no alcanzaba con que la ley de caducidad dejara de tener efecto jurídico o que la Suprema Corte de Justicia haya declarado que sea inconstitucional. Precisamos de alguna manera que la justicia tuviera herramientas eficaces para que el sistema judicial culminara de alguna manera, de manera eficaz y en tiempo con las obligaciones que tiene con relación a estos crímenes. Bueno, muchos de los instrumentos que se crearon fueron ineficaces o no contaron con la voluntad política para que actuaran. Este quizás fue el instrumento más eficaz. Recordemos que en la última administración el presidente Tabaré Vázquez había creado el grupo de Por Verdad y Justicia, que de alguna manera culminó sin haber logrado los resultados que se esperaban de él, que era efectivamente que lograra la verdad y lograra la justicia. Sí, el sistema judicial nuestro, o sea, el Poder Judicial y la Fiscalía, de alguna manera, han entrado en un camino mucho más eficaz. Y efectivamente, como lo que se dice, la justicia que tarda, ya no es justicia. Bueno, pero peor sería que esto hubiera quedado en absoluta impunidad. Ahora, nos encontramos en una nueva realidad porque estos instrumentos de alguna manera necesitan, digamos, de la coordinación y del impulso que da el Estado. Bueno, y bueno, hay un cambio de gobierno en este momento donde las fuerzas que integran esa coalición de gobierno han sido los sostenedores en el pasado de la impunidad. Por otro lado, tenemos un partido llamado el Partido Militar, donde de alguna manera ha sido un defensor, digamos, de las conductas que han tenido los militares en el pasado. Y ahora últimamente el propio Manini Ríos está pensando, está tratando de alguna manera de lograr algún elemento que impida que la justicia continúe haciendo lo que hasta ahora está haciendo, que es investigando y juzgando a los militares. Bueno, en ese panorama la situación es mucho más complicada y el observatorio efectivamente tiene no solamente un desafío de discutir jurídicamente los fundamentos de su denuncia, sino también tiene que disputar a nivel, digamos, de la opinión pública y del sistema político en contra, digamos, de esas iniciativas que intentan, digamos, reinstalar nuevamente la impunidad en el lugar.
Sí, claro. Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta y veremos cómo siguen avanzando también los otros casos que llevan adelante ahí desde Loli.
Bueno, muchas gracias y bueno, esperemos que esto haya servido para un poco ubicarnos en la complejidad, digamos, de lo que implica la lucha contra la impunidad.
Siempre entienden este amor, sé por mi fe que no se va a acabar. Que entre los mil poetas que no quedan, algo se abre en otro lugar.
Y en pos de seguir tendiendo puentes con otros medios de la región y ver cómo están pasando las cosas en otras orillas, es que recibimos hoy en la Isla Desierta a la periodista argentina Ivana Sherman. Tú me dirás cómo se pronuncia este apellido.
Sherman, porque acá en la isla tenemos un...
Bien, Sherman.
Sí.
Integrante del medio digital País de Boludos, Ivana. Buenos días, gracias por tu tiempo aquí.
¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias por invitarme.
Bienvenida.
Un placer. Siempre tenemos como ese tema de la isla de los apellidos. Me autoculpo.
Pero bueno, fácil igual. La huerta de los apellidos.
Por eso. Bueno, pero vamos a hablar un poco del medio en sí, ¿no? ¿Cómo surge País de Boludos? Que capaz que para los oyentes uruguayos y uruguayas que nos están escuchando no tienen ni idea de qué estamos hablando. Es un medio digital,
integral. Sí, tenemos a nuestro público en Uruguay, que me imagino que compartimos un poco con Tiranos Temblar, algún público en común podemos llegar a tener. Pero sí, bueno, como decías, es un medio digital que nació medio a las luces o a las sombras del macrismo, ¿no? Como en 2017, que fue en el promedio del mandato de Macri aquí en Argentina como presidente, que es algo que nos aunó mucho, quizás a cierto sector, en la desesperación, ¿no? En la tristeza, en ver cómo se destruía todo a conciencia, ¿no? Como a propósito, sistemáticamente. Y ahí Fede Simonetti, que es el fundador, digamos, de País de Boludos, que es un amigo querido, empezó con un programa, con un grupo de gente maravillosa, por supuesto, no lo hizo solo, con un programa sobre Santiago Maldonado, que es un joven que, por si alguien no sabe, que estuvo desaparecido durante meses. La última vez que se lo había visto fue en una represión de gendarmería en la Patagonia sobre la comunidad mapuche. No lo encontramos durante meses y después apareció su cuerpo, bien, mal, ¿no? Pero digamos, entonces el primer capítulo tuvo que ver con eso, con Benetton, con la apropiación de esas tierras, con la causa mapuche, y como que prendió rápidamente. Eso no pasa siempre, como... Lo sabemos todos los que habramos encarado un proyecto alguna vez, digital o lo que fuera, que toma mucho tiempo construir de a poquito, y como que ese primer capítulo aprendió bastante, y a partir de ahí empezó a funcionar País de Boludos, solo con ese programa en YouTube por temporadas, como de 10 capítulos, un descanso, 10 capítulos, un descanso, siempre sobre algún tema de actualidad en Argentina, o a veces funcionaba más como un resumen o como un eje que recorriera varias cosas que habían pasado esa semana y demás. Después a mí y a varios compañeros nos echaron de la radio en la que trabajábamos. También durante el gobierno de Macri hubo como una sangría muy grande en los medios. Algunas cosas se resolvieron, como los despidos en Telam, que es la agencia de noticias nacional, otros no, pero hubo como... una flexibilización y una precarización bastante fuerte para todos los trabajadores y en los medios puntualmente por distintos motivos y con empresarios de distintos signos, ¿no? Pero también había cosas que no se sustentaban mucho en la gestión anterior del financiamiento y demás, y cuando se terminó eso, bueno, se cortó el chorro y un montón de gente quedó en la lona y, bueno, los empresarios que habían agarrado mucho dinero después ni siquiera se hicieron cargo, pero ni del despido de sus trabajadores, de irte con una indemnización como corresponde y demás. Todo eso sucedió. Bueno, y en 2018, Nico Woodman, que es otro compañero que también hace programas en País de Boludos, y yo y otros compañeros quedamos también en ese grupo de periodistas que se quedaron sin empleo. Y ahí Fede me convocó y empezamos a armar el noticiero diario, el programa diario, como para que País de Boludos ya tenga una presencia más permanente, sistemática, constante. Y él me dijo, conducilo vos, vamos a empezar a hacer esto distinto, y bueno, yo les sigo agradeciendo, la verdad pasaron 2 años y es como el mejor trabajo que tuve, la paso re bien, me encanta conducir, me encanta el noticiero y todo, y a partir de ahí sí se fue armando como una estructura que fue creciendo y con distintos programas, ahora tenemos, no sé, podríamos decir 5 programas y distintas personas, y bueno, eso, esa presencia diaria y permanente en distintos soportes que, bueno, que básicamente hizo que podamos armar un medio de vida, que no sea ya algo complementario, sino que sea el trabajo principal de la mayoría de los que estamos en País de Boludos. Eso es un orgullo muy grande.
Sí, la verdad que sí que es algo para enorgullecerse. Un poco hablabas de cómo arrancaban, cómo el primer episodio, digamos, fue sobre el caso Santiago Maldonado, que fue uno... sino el caso o el tema del que se habló, por ejemplo, en el 2000, me acuerdo en el 2017, y que siguió más allá, por lo menos durante los días que estuvo desaparecido y luego cuando apareció su cuerpo, fue un tema muy de agenda y ustedes usan los temas de agenda también apostando al humor. ¿Qué buscan con esto?
Bueno, era todo muy trágico, ¿no? Bueno, en principio Fede es comediante de formación y de su trabajo y su actividad principal es la comedia. Entonces, obviamente que cuando él fundó el medio, siempre iba a ser desde ahí. Juli Burman, que es como su co-guionista, digamos, es otro compañero nuestro, también es como... Está bien, él es un guionista serio, que si tiene que hacer guiones serios los hace, pero digamos, es su jeite el humor también. Yo, de hecho, lo conozco a Fede, somos amigos hace como 10 años... por la comedia, entonces digamos, es algo que si bien yo no lo tengo tan estructurado como medio de vida, es algo que en principio recorre a la mayoría de los que estamos en País de Boludos, y lo que nos une, entiendo también, o sea, entre nosotros y con los que consumen el medio, que el humor es, bueno, por un lado obviamente una forma de resistencia, pero por el otro lado una forma de como soportar y transmutar, no sé, no quiero usar palabras voladas ni falopa, ¿no? Pero como lidiar con la tragedia, ¿no? No hay mucha otra forma de lidiar con la tragedia para nosotros que no sea riéndonos, porque es demasiado doloroso todo, el mundo es demasiado doloroso, la existencia es demasiado dolorosa, si tenés medio flojos los mecanismos de negación, que se vio mucho con la pandemia, ¿no? Si estás muy consciente de lo que pasa y cómo todo se derrumba a tu alrededor, si no podés por lo menos reírte, es muy, muy difícil sobrellevar.
Es como alivianar las cosas, ¿no?
Sí, es como poder procesarlas hacia un lugar eso de alegría. La risa siempre implica un encuentro, aun cuando lo hagamos por internet y no tengas al público ahí. Siempre implica un encuentro, porque siempre es viene de otro lado. Bueno, a veces uno se tropieza y dice, pero estoy boluda, y te reís. Bueno, pero digamos, en general tiene mucho de encontrarte con otro. Y bueno, eso nos sirve para soportar y en los momentos más álgidos de la pandemia, que si lo pensamos ahora en realidad era una pavada, pero teníamos, no sé, 500 casos por día y era toda una tragedia y ahora tenemos 20.000 y como todo normal, pero digamos, en los momentos más álgidos anímicos de la pandemia, ¿no? Cuando era todo nuevo y cuando era todo encierro y todo, mucha gente nos dijo como que también soportar esa situación... Para soportar la País de Boludos era una gran ayuda, el noticiero, y encontrarnos y en un rato corto poder enterarte de lo que pasó y reírte de esa tragedia. Bueno, es como que a todos nos ayudó a sobrellevarla, a sobrellevar esto que de golpe se... Además, ahora ya más o menos sabemos, ¿no? Dónde hay riesgo, dónde no hay riesgo, lo mismo, nos vamos anestesiando con la muerte y con el sufrimiento, nos vamos anestesiando, porque digamos, acá en Argentina mueren 500 personas por día desde hace muchas semanas, es muchísima gente... Y estamos como eso, anestesiados, pero en ese momento era, no sabías si tocabas la puerta y te morías. Entonces sí, era como de verdad era vivir en el Eternauta de golpe. Uy, hubo, no digo semanas, digo un par de meses así, hasta que después entendimos lo de los aerosoles, se implementó el barbijo, ya sabemos dónde corremos riesgo y dónde no, dónde angustiarnos y dónde no. Al principio era todo muy, muy nuevo, muy de ciencia ficción, estar encerrado.
Sobre información también.
También, Pero esa soledad, ¿no? Aun cuando fuera gente que quedó conviviendo junta, eran, bueno, de golpe estamos todos acá mirándonos la cara todo el día. A mí no me pasa, yo estoy sola en el monoambiente, pero hay familias o parejas que quedaron varadas, juntas, y hay que encontrarse y enfrentarse con eso también.
Sí, y en esto también de generar nuevos espacios donde el público se sienta más cómodo, cómoda, ¿no? Como que trataron también de generar eso, como ir hacia que los públicos lleguen a un nuevo espacio para salir de los medios más tradicionales.
En realidad nos quedamos afuera de algunos de los medios tradicionales. Muchos de los PDB fuimos despedidos de los medios. Fede, por ejemplo, siempre fue de la autogestión y es un lugar en el que se siente re cómodo. Yo la verdad que estaba bien teniendo un trabajo formal. O sea, lo apreciaba y lo valoraba y me gustaba. Después como que te fue empujando la coyuntura, pero digamos, yo no hay nada de malo con trabajar en medios mainstream, en medios comerciales, no hay algo malo con eso, se hacen cosas muy valiosas, no, hay recursos.
Desde el público, digamos, o sea, la audiencia a la que ustedes quieren llegar,
sí,
que sea una audiencia que capaz que no encuentra como su espacio en otros medios.
Claro, bueno, es que hay algo que pasa en general con YouTube, más allá de si haces contenido político o no, de humor o no, de actualidad o no, que es ver a una persona que es parecida a vos. Bueno, entiendo que no solo en YouTube, en las cuestiones de las redes, ¿no? En Twitch o en donde fuera, streamers o lo que sea, como estar, sentirte cerca de personas que son parecidas a vos, y se genera algo que está bien ahí, que no es la cosa de espectacular, viste, de gente toda peinada, toda maquillada, como un muñeco de cera, toda vestida, hablando a cámara, así muy formalmente, y no importa la persona que está atrás, no, sí importa, y de hecho eso te da muchísima más presión en algún punto, porque si yo estoy mostrando esto que, entre comillas, soy, obviamente que nunca es lo mío, el otro día no me acuerdo dónde hablaba, pero digamos, yo no voy a salir llorando en Instagram, o sea, si estoy llorando y estoy mal y no voy a hacer una story en ese momento, y eso también soy yo, o sea, obviamente que hay un recorte, pero bueno, lo que sale al aire y lo que se ve y lo que se muestra, tratamos de que tenga que ver con lo que somos.
Apostar a cierta autenticidad.
Sí, pero después, bueno, obviamente tenés que estar a la altura, si vos mostrás que sos de determinada forma, tenés que tratar de tener algún respaldo en tus acciones, en tu vida personal, no es que es eso, sos un muñeco de cera, un rato, no importa nada de lo que haces en tu vida, lees un teleprompter, contás con tono solemne las noticias solemnes, con una risa las noticias de pandas, y listo. Tenés que tener como un sostén, que es difícil, obviamente, porque todos tenemos contradicciones, y a veces la cagamos en cosas, o hay cosas que no logramos desarmar todavía, y somos racistas, y somos machistas, y un montón de cosas, somos gordofóbicos, o sea, hay un montón de cosas que tenemos que desarmar con el tiempo y con trabajo, y bueno, es difícil estar como siempre a la altura de eso que querés ser o que querés mostrar, pero hay que tratar de que tenga un asidero, ¿no?, en la vida real, y entiendo que encontrar eso para quienes consumen estas plataformas, bueno, tiene un valor, ¿no? Encontrar a alguien que puede ser un poco más parecido a vos, o que es accesible, que le puedes cuestionar algo y que lo va a leer y lo va a escuchar y va a darle bola o no, pero digamos, como ahí hay algo. Después, obviamente, hay cuestiones de los modos de consumo, del on demand, de lo que fuera, que eso existe ahora, y hace no tantos años, o sea, hace 5 años no era tan normal, obvio que empezamos a usar Netflix y todo, pero muy poquito tiempo cambió. Con la pandemia, obviamente que.
Sí.
Se disparó, pero hay cosas como eso, de las formas de consumo, más allá de lo que sea, que es como mucha gente ya no prende la tele y ve en el horario que la tele decide, o la radio y ve el horario que la radio decide, es como en el momento que vos quieras, y bueno, y eso también hay que acoplarse, y es diferente, porque es atemporal, no importa qué hora es, no importa, o sea, hay que lograr que sea menos arraigado ese presente estricto, que quizás pueda tener que ver con, o sea, obviamente que un programa de hace 3 meses y no va a tener vigencia hoy, a grandes rasgos. Pero bueno, una temporalidad, una vigencia que quizás sea de un poquito más largo plazo, aunque sea de un día entero, aunque sea de una semana, o aunque sea de un mes.
Sí, no, sí, repensar los formatos.
Claro, no es una placa de alerta, ahora, la información, ahora, urgente, móvil, eso no es.
Bien.
Claro. Otra cosa que queríamos hablar contigo era, bueno, se autodefinen como un medio que no depende de ningún partido ni multimedio, un poco esto que hablábamos también de estar por fuera de los medios tradicionales, pero ¿cómo es hacer periodismo independiente hoy por hoy en Argentina?
Difícil. Nuestro trabajo puntualmente es muy de computadora, por decirlo, es de guión, de pensar chistes, de pensar información de una forma concreta, ¿no? Sintética, porque bueno, los videos más largos pueden durar 20 minutos, como mucho, pero digamos, desarrollar un tema como, no sé, el golpe de Estado en Bolivia, o lo que fuera, la crisis en Venezuela, lo que fuera, bueno, requiere una síntesis grande, y entonces tiene mucho de eso, de ver cosas en internet, de ver documentales y de ver programas, y todo, hablo de los programas más elaborados, después de yo hago el noticiero que es más descartable en esto de la temporalidad, bueno, eso es una temporalidad que busca durar un día, ¿no? Y es como, los recursos son un poco más, entre comillas, baratos, o sea, son capturas de los medios y más, porque es un noticiero del día, y es eso. Los programas que son más, más parecidos a un documental o una investigación, pero no es que nosotros hacemos un trabajo de ir a hablar con fuentes, ir al campo y hacer investigación de campo, eso no lo hacemos, la verdad. Entiendo que quien lo hace la tiene muy difícil si no tiene un financiamiento grande y una estructura, sin ni hablar si necesitas camarógrafos, sonidistas, o sea, no es lo mismo hacer gráfica que hacer audiovisual, todo eso es difícil y es caro y por eso sigue estando un poco en manos de medios mucho más grandes, entonces dependés para acceder a quizás esa información más difícil de conseguir, dependés de esos intereses, de a quién le interesa financiar esta investigación y no otra, y de forma independiente es más difícil de hacerlo, se van generando formas igual con el tiempo, pero no es que nosotros dependemos mucho de eso, porque son más programas en alguna medida de editorialización, el humor siempre es una editorialización, entonces depende más de eso, de agarrar información que ya esté, obviamente buscamos un poco, rascamos un poquito, leemos algún libro cada tanto, hablamos con algún especialista cada tanto, pero es un poco más de formulación del discurso, claro, que de ir a buscar la información al lugar del hecho, eso... No lo hacemos mucho. Alguna transmisión en vivo, pero también desde casa, ¿no? El aborto, las elecciones en Bolivia, las elecciones en Estados Unidos, como, pero es desde casa hablar con algún especialista, pero es más de reformular el discurso más que de generar información nativa.
Bien, es como inevitable ir un poco a la agenda argentina para saber desde esta orilla qué está pasando, y justo estábamos hablando fuera del aire, medio desde la ignorancia también. ¿Qué pasó con las PASO, que son estas elecciones como previas? ¿Cuál es en el escenario político principal que está enmarcado en estas? ¿Qué panorama tenemos para ellas?
Bueno, las PASO se llama primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Es una especie de interna en la que cada partido puede proponer, si quiere, más de un candidato para que justamente quien quiere elegir quién se va a postular a las elecciones legislativas en noviembre, lo elijamos, ¿no? ¿Quién va a ir de candidato? La verdad que mucho de eso no tiene en términos generales. Obviamente que yo no conozco cada localidad de la Argentina ni cada candidato porque es un país inmenso e inabarcable. Pero en la parte eso más mainstream, bueno, medio que terminan organizándose cada partido y las PASO a veces terminan medio como una encuesta de gran escala, porque si ya hay un solo candidato para cada cargo, bueno, ¿qué es lo que estamos, cuál es la interna? Bueno, claro. Entonces ahí hay como un agujero. Y bueno, sobre el Frente de Todos, que es el partido que gobierna, no hay tanta información todavía sobre candidaturas e internas, no, como que no se termina de definir. Obviamente que yo miro mucho la ciudad de Buenos Aires, de donde vivo, la provincia de Buenos Aires, que funciona muy, muy cerca nuestro, y bueno, y que es un lugar de mucha importancia electoral, porque un cuarto del país vive en la provincia de Buenos Aires. Pero eso, pasan cosas, somos 24 provincias, es mucho, 23 y la capital, ¿no? Es mucho. Y sí hay muchas internas, eso en público, ¿no? Juntos por el Cambio, que es el partido que gobernó el Ejecutivo hasta 2019, y que obviamente quiere volver. Y como eso, que se, lo mismo, también como una cosa muy concentrada en Buenos Aires, y que se pasa de quién va a la provincia, quién va a la capital, y mejor al revés, y mejor no sé qué, pongamos este acá, y también la puja como interna de poder, ¿no? Entre Macri, que fue el presidente, y Larreta, que quiere ser el próximo presidente, que es el jefe de gobierno de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces vamos viendo como esas agarradas internas, esto, en un partido que muchos de sus exponentes, la verdad que... Si no generan terror, generan risa, entonces es como, es bastante divertido de seguir, pero todavía no está definido del todo, ahora se fueron definiendo algunas cosas. María Eugenia Vidal, que era la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, definió que va para la lista de la ciudad de Buenos Aires.
Como mucho movimiento.
Sí, ahora. Sí, eso. Por España,
entonces, está teniendo como mucho movimiento interno. ¿Y qué pasa ahora que decías de esta, de esta, no decirle lucha, pero este tire de afloje entre Macri y Larreta? ¿Qué pasa con la figura de Macri, sobre todo con lo último que pasó, de los documentos que se publicaron por parte de la Cancillería Boliviana, del apoyo del gobierno de Macri al golpe de Estado en Bolivia?
Y eso el medio que lo niegan, ahora estaba viendo, no lo leí todavía, pero Patricia Bullrich justificó el envío de material bélico a Bolivia, o sea, ellos mismos terminan pisando, no sé, es rarísimo. Patricia Bullrich era la ministra de Seguridad y la ministra de Seguridad a cargo cuando pasó lo de Santiago Maldonado, de hecho, ¿no?
Exacto.
Es un personaje que, por eso lo que le digo, cuando no da terror, da risa, pero en general da terror. Es un personaje muy, 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 eso, muy terrorífico. Pero a la vez es muy payasa, ¿no? Es muy, o sea, es ella misma diciendo que...
Es material para memes.
No mandaron nada y ella lo justifica. Bueno, es rarísimo todo, ¿no?
Genera memes todo el tiempo.
Bullrich ahí va, es mucho material para memes también.
Claro, sí, da muchísimo. Y era mucho más fácil también, eso lo hablamos siempre, era mucho más fácil reírse con Cambiemos, porque todos estábamos en contra, los que tenemos determinada perspectiva, era más fácil aunarse, ¿no? Y después, bueno, claro. más difícil sostenerlo. Pero, bueno, está, o sea, Macri para mí es una persona muy desdibujada, yo no puedo creer que haya sido presidente, o sea, no puede hilar una palabra, no puede hilar una idea, habla, no sé... No es una persona preparada y aún así está como bregando por, no sé si por volver él, si por armar su, hacer eso, su propio armado político, aunque no volviera él de candidato, no lo sé, eso falta un montón para las presidenciales. Y Larreta sí es una persona mucho más preparada, o sea, de derecha, pero mucho más preparada, para mí mucho más capaz, que también está haciendo... Sí, y eso, más preparado, más inteligente, o sea, en lo básico, ¿no? Obviamente lo aborrezco, pero digamos, no es lo mismo que Macri, está haciendo su armado para 2023, ya hizo dos gestiones en la ciudad de Buenos Aires, ya no puede reelegir y ya está como, y la pandemia encima un poco supongo que lo posicionó, y bueno, está intentando armar su logística para llegar a 2023 y candidatearse. Y bueno, no sé bien cómo será esa puja interna entre ellos, pero hay como dos facciones, ¿no? Junto por el cambio, en el medio está el radicalismo, por eso es dentro de los que vienen del PRO, pero está el radicalismo, que es un partido histórico en Argentina, que tiene ciento y pico de años, es más viejo que el peronismo, y bueno, otros partidos, otras agrupaciones que también forman parte de Juntos, precisamente por el cambio. Hay una parte de peronismo republicano, es todo, bueno, un gran mejunje. Pero entiendo que están ellos dos ahí como en su puja de quién se consolida como líder ahora de la oposición y como candidatura presidencial en 2023, que por suerte falta bastante. A mí o sea, acá todo siempre es rápido y siempre hay más elecciones, siempre hay elecciones todo el tiempo, entonces siempre hay que estar en esa rosca, pero a la vez con la pandemia es todo tan, bueno... Sobrevivamos este mes y vemos.
Una pequeña pausa también.
Claro, que es muy difícil pensar para mí, por lo menos, en 2023, pero obvio que esta elección determina mucho de lo que vaya a pasar para las presidenciales.
Sí, totalmente. Y como decías, las PASO son una especie de encuesta obligatoria a gran escala, y como lo fueron también en las elecciones del 2019, me acuerdo. Sí. Que sí.
La devaluación al día siguiente.
Macri, bueno, básicamente echándole la culpa a los votantes.
Nos dijo que votamos mal.
Claro.
Desolada.
Ivana, antes de irnos, ¿crees que debería haber más medios como País de Boludos o justamente su valor se adquiere en la diferencia?
Ojalá que cada uno de nosotros sea único, ¿no? Por supuesto. O sea, en cuanto a la personalidad del medio, ojalá que cada uno sea único. Después, en cuanto a medios autogestivos y que crezcan y que encuentren otras formas de financiarse y de sostenerse, por supuesto. Yo entiendo que también puede haber un límite a eso, porque si tenemos más o menos el mismo público, en algún momento se va a acabar la cantidad de medios que pueden sostener las mismas personas. Tampoco se necesita tanta gente que te sostenga con una estructura mucho más chica, pero sí, ojalá que sí, es re difícil de hacerlo, y la verdad es que igual no... Por eso, o sea, en País de Boludos funcionó, somos las mismas personas a las que otras cosas antes no les funcionaron y somos los mismos, y cosas parecidas quizás no se pueden sostener, hay que tener una constancia y una decisión para estar todos los días, no es un video que podés hacer por semana y entonces lo podés hacer en tu tiempo libre, robándole un poco al trabajo formal, es todos los días, hay que entregarse, hay que saltar y decir esto va a ser mi trabajo principal, hay que tener margen, hay que tener recursos y creer mucho en eso y que funcione, porque si no, o sea, si no hubiera empezado más o menos a dar plata, no podríamos seguir haciéndolo, porque no tendríamos que trabajar en otro lado. Entonces, no es fácil que haya muchos, pero no todos tienen que dar plata tampoco, ¿no? Digo, si tenés un medio, eso, que es, se sube un contenido por semana o dos por semana y que lo podés hacer mientras sostenés tu trabajo en paralelo, y bueno, y eventualmente va creciendo de a poco o aporta otra cosa que no sea darte plata, y está buenísimo también, y es re válido y se puede seguir hasta las últimas consecuencias. Y cuando nos critican a veces porque dijimos esto, pues somos porteñocéntricos, por esto, por el otro, yo digo, pero hacé tu medio, o sea, hacé Chaco de boludo, ¿me entendés? Hacé Formosa de boludo, yo te banco, está buenísimo. De hecho, hay uno de Tucumán que estoy siguiendo ahora, son distintas provincias de acá, no quiero dar por sentado que las conocen, aunque seamos países tan hermanos. Pero como está bárbaro y que cada uno pegue el salto y se anime, para mí está buenísimo. Hay que saber que no para todos funciona. El otro día escuchaba una entrevista a Ibai Llanos, que es este streamer, español, famosísimo, que acá tuvo sus internas también por tener notas que acá no le dan a los periodistas deportivos. Hizo una nota en Filonews, una entrevista muy linda, que él lo dice, o sea, un poco el espíritu es que parezca que cualquiera lo puede hacer, esto que hablábamos antes, ¿no? De que somos parecidos, y de verdad somos parecidos, pero ahora yo me encuentro gente por la calle y estamos todos vestidos igual y somos los mismos, vamos a los mismos lugares, o sea, yo soy una piba que también está, junta plata para el alquiler y más o menos sobrevive y ya, o sea, no es que somos estrellas millonarias, no pasa eso, pero sí, esa retórica de que parece que cualquiera lo puede hacer y que también genera ese efecto de identificación, no implica que de verdad cualquiera lo pueda hacer. ¿Esto me hace especial o distinta a alguien? No. Esto que digo, es como algo que sucede que no se puede explicar con cosas, tipo, haces estos 5 pasos y funciona. No se puede explicar así, y no le pasa a todo el mundo, y tampoco dura para siempre. Quizás en un momento no funciona más. Entonces, como, tiene que parecer que lo puede hacer cualquiera, pero hay que saber que no lo puede hacer cualquiera. Que funcione, que sea un medio de vida, que lo vea mucha gente, no lo puede hacer cualquiera. Entonces, como que estar, pero sí, ojalá que haya cada vez más medios, obvio.
Exacto. Bien, Ivana Sherman de País de Boludos, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la Isla Desierta, fue un placer para nosotros.
Para mí también.
Y quedamos en contacto y felicitaciones por la Copa América.
gracias. Un besote.
Yo diría que vayamos terminando este programa porque yo también me quiero jugar al pool.
Como el presidente. El presidente claro. Está jugando al pool ahora mismo. Jugó al bowling, los tiró todos, tiró todos los pinos en el bowling. En el pool no le fue tan bien. Metió la blanca. Así que esas son las breaking news que tenemos aquí en la Isla Desierta. El presidente Luis Lacalle Pou y el intendente de Montevideo, Carolina Cose, también recorrieron las instalaciones de una empresa argentina de software que tiene todas las chucherías como sala de juegos y bar. Y bueno, el presidente tiró, jugó al bowling, tiró todos los pinos que quedaban, pero se quiso cancherearla un poco, presidente. Le decimos, no la canchere tanto en el pool.
Mucho claro, surf, poco pool.
En realidad quiso tirar la blanca, que pegue en un costado y que rompa ahí el triangulito en lugar de hacerlo normal, y metió la blanca.
Cualquier cosa.
Bueno. Pero bueno.
Yo digo, presidente, que hagamos un campeonato, invitemos al Presi a jugar al pool y al ping pong con Camila Signago.
No, lo vapulea Camila Signago en el ping pong. Es mi representada.
Por eso.
Sí, lo negociamos. No sé con quién tengo que hablar yo como representante de Camila en el ping-pong. Tal vez con Delgado, me parece que...
Puede ser. Le preguntamos a Delgado.
Sí. Para jugar un ping-pong, acordar un amistoso nomás. Y jugamos un pool también con el presidente, ¿por qué no?
Sí,
yo quiero ver si la intendenta lo hace también, a ver cómo le va. Podrían definirse así las elecciones a partir de ahora, ¿no? Un partito de pool,
una de ping-pong, una de bowling.
Que sea como una especie de triatlón, pero cosas de pool, de ping-pong.
Destrezas, ajedrez.
Bowling. Claro, uno de ajedrez para probar la lógica y la estrategia, porque es fundamental para gobernar. Creo que las elecciones deberían deberían definirse así a partir de ahora.
Un poco así. Bueno, nos vamos yendo sin antes comentar y agradecer a quienes nos mandaron mensajes, muchos hablando de si comprar inmueble o heredar directamente plata, o sea, si heredar inmuebles o heredar plata para comprar inmuebles. Me parece que lo clave, lo que se resume de todos los mensajes es recibir la plata y con eso comprar los inmuebles. Es que en realidad sería lo más lógico, ¿no? Compras un terrenito afuera y compras un par de apartamentos y los alquilás. Eso creo que sí, es lo que todos queremos en la vida.
Vivir de rentas.
De mientras, nos vamos, porque por ahora no vivimos de renta. Y mañana hay que seguir con La Isla Desierta, así que será hasta mañana, compas.
Hasta mañana. Chau, chau.